Es de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Seguimos pues, estamos en Radio Voz y enseguida tenemos tiempo para una nueva edición de Directo a la Salud.
Cuida tu corazón, cuida tu vida. Laboratorios Anroch Pharma. Consultas 91 499 1531.
¿Tienes un pañuelo?
No, tengo Verbivital.
¿Verbi qué?
Verbivital más propóleo.
¿Y eso qué es?
Verbivital más propóleo es el equilibrio perfecto de verduras, vitaminas y minerales que refuerzan tu sistema inmunitario.
Ah.
Así que ya sabes, ¿quieres vitalidad? Toma Verbivital, de Laboratorio Sunroch.
Aquí estamos, iniciando una nueva edición de este espacio que se titula Directo a la Salud. Ya está con nosotros el doctor Pedro Tormo. Vamos a responder a las preguntas de la audiencia. Bueno, mejor dicho, va a responderlas él, evidentemente. Nosotros respondemos al teléfono. Se puede marcar ya el 981 13 44 33. También el 986 43 56 37. Los dos funcionan indistintamente. Si uno comunica, pueden marcar el otro. Repetimos, 981 13 44 33 o 986 43 56 37. También se puede escribir la consulta en el correo electrónico lanocheconester@radiovoz.es y dejarnos asimismo también la pregunta por medio de La Noche con Esther en Facebook. Doctor, buenas noches.
Hola, buenas
noches. Muy buenas.
Esther.
¿Qué tal estás?
Primaveralmente atento. Así estoy.
De primavera estamos, ¿verdad? En este abril.
Sí, 17 grados ahora.
Mm, qué bueno.
O sea que.
Qué bien.
Magnífico, está nublado y. Uh-huh. Y yo qué sé.
Bueno.
Lo que pasará mañana pasado al otro, pero bueno, de momento.
Bien. Bueno, buenísima noticia además que la palabra sequía se va alejando poco a poco de zonas como esa, ¿verdad? Como la vuestra. Y, sí. y bien, bueno, pues bienvenidas sean esas lluvias que se pueden ahí acumular, pues para después tener suficiente agua, ¿verdad? Cuando se necesite, menos mal,
sí.
Menos mal. Bueno,
para
bueno.
Que las brevas sean después higos.
¡Qué ricos, por cierto! ¡Qué delicia! Pues doctor, nos vamos a ir a Pontevedra, tenemos ya una primera comunicación que llega desde ahí. Recuerden, 981 13 44 33, 986 43 56 37. Vamos a Pontevedra. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola.
Buenas noches.
Esther y doctor Tormo.
Hola.
¿Qué pasa?
No hablo muy bien porque ando con la boca.
Bueno.
Estoy fatal.
No pasa nada, se la entiende perfectamente.
Muy bien. Yo soy una persona fan de usted, que usted es, bueno, lo mejor de la vida.
Bueno, ya empezamos.
Ya
empezamos.
Llevo años escuchándolo, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, pues nada, muchas gracias.
Y me sé todo de memoria. Uh-huh. Y a Esther,
me alegra mucho. Esther,
muchas gracias, bueno. Muy amable.
Díganos. Y oigo las canciones de la tarde y uh-huh. Todo. Soy un fan de Radio Voz.
Gracias, bueno, gracias.
Muy bien.
Díganos.
Entonces, le quiero hacer una pregunta.
Dígame.
Bueno, voy a acabar prontito, uh-huh. Que hay mucha gente que me espera. Uh-huh. Mire usted. Yo probé los polvos que se queda a las noches, son y no me acuerdo.
El silipetán.
El silipetán, sí. Y por desgracia no me siento bien. Pero los toma mi marido porque está fatal también de los huesos.
Ya.
Y más las pastillas esas que da para la artrosis y todo eso.
El carticoral.
Uh-huh. Sí, lo toma mi marido, sí.
Pero ¿usted ha probado, usted ha probado a diluir el silipetán en un yogur?
Sí, sí, doctor.
¿Y no lo tolera?
No, porque yo, se ha de acordar que yo tuve un cáncer de estómago.
Uh-huh. Es imposible que yo me acuerde uh-huh. Con tantas llamadas que hay
claro.
De lo que tiene cada paciente.
Yo ya lo llamé varias veces, bueno.
Pero a pesar
entonces,
de eso.
Aparte de eso, me hacía falta tomar eso, pero por uh-huh. No puedo. Tomo el Nomagas, eso sí,
sí,
pero lo tomo uh-huh. diluido en una gelatina, ¿vale?
Sí, es un... Igual, es un, ¿no? Eso no pasa absolutamente nada, es un buen truco. Vale. La gelatina es un medio hídrico que se puede emplear para en su interior poner, pues, granulos, poner cápsulas, poner comprimidos. No hay ningún problema. Mire, la gelatina es el mismo truco que se emplea, por ejemplo, con los gatos, para darles un desparasitante o algo por el estilo, se les mete dentro de un trocito de una porción de quesito, blandita, y el gato o el perro eso se lo traga perfectamente. Y la gelatina en el humano pues puede hacer esa función perfectamente.
Vale. Bien. Entonces yo le quería decir que aparte también tomo los probióticos porque sí. Tengo intestino inflamado y un colon de estreñimiento. Entonces tomo los probióticos que usted da.
Bien.
Bueno, es que yo tengo aquí una farmacia.
Ya voy captando.
Entonces también tengo el cuento amarillo. Que le doy pomada todos los días, más la plaquita.
Bien.
Porque me duelen mucho las nalgas. Puntos en un lado y en otro. Entonces la pongo en un lado y en el otro.
Bien, puede poner primero uno y después el otro, no hay problema en eso.
Vale. A veces no tengo más que media hora puesto,
Mire, hay veces que la gente lo lleva sujeto a una parte de su cuerpo. Hay gente que se lo pone en el codo, hay gente que se lo pone en el cuello, hay gente que se lo pone en el tobillo. Eso es muy habitual.
Eso ya se lo oye usted muchísimo.
Sí, sí, sí.
Entonces le quiero decir solo por una cosa. Lo llamo por una cosa, solo por eso.
A ver.
Yo tomo Nobri toda la noche. Todas las noches.
Sí.
Un Nobritol. Entonces yo duermo siempre del mismo lado, yo no me muevo para ningún lado. No puedo. Entonces, ya llevo tanto tiempo tomando que llegué a un momento que ya no me hace que el efecto de dormir unas cuantas horas. Y entonces le dije al médico de cabecera si podía tomar dos, y él me dijo que sí.
A ver, depende, le paro ahora mismo. Depende de si usted tomaba el de 12,5 o el de 25.
No, 12,5, sí.
Entonces sí puede doblar.
Vale, pero yo a la mañana me levantaba muy cansada, muy mareada, con dolor de cabeza, fatal. Entonces volví a ir al médico.
Sí.
Y nos dijo el médico que se podía partir la cápsula y quitarle un poco, la mitad, y volver a meter la cápsula dentro de la otra y tomar aquella mitad. ¿A usted qué le parece, doctor?
Vamos a ver. Piense lo siguiente. El Nobritol hay de 12,5/5, son cápsulas duras. Y el de 25 es de 10 cápsulas duras. Usted me propone, o su médico le ha propuesto, que el de 25 lo abra, ¿no?
No. El 12,1.
El 12,5, que lo abra y lo agregue al de 25.
Que tome uno, como siempre, lo tomé, uno. Sí. Y después el otro, que lo abra por la mitad, que le quite la mitad y vuelva a meter la otra cápsula dentro de donde tiene los polvos esos. Entonces, yo no entiendo de eso.
Lo tome. Son cápsulas duras. Usted lo que está haciendo es ahí tener una tercera formulación galénica que el laboratorio no tiene contemplado, que sería el 37.5/12. Pero que si lo hace usted con máximo cuidado, y sí, máxima sí, delicadeza, sí. No creo que tenga ningún problema, salvo que tuviera una respuesta excesiva. Eso solamente lo vamos a saber cuando usted haga una primera, llamémosle, experiencia.
Es que ya lo hice, doctor. No lo hago yo, me lo hace un hijo mío.
Bueno, ¿y qué ha pasado?
Nada, me sienta pues bien.
Pues si le sienta bien, adelante con los faroles.
Es que claro. Yo tenía miedo.
No, porque la mitriptilina, que es el ingrediente fundamental del nobritol, la mitriptilina en esas dosis entiendo que no es tóxica. Otra cosa sería que me dijera que se toma 2 de 25 y entonces tendría mis dudas.
No, para nada.
Pero no por el nobritol, sino por el medazepam, que es la otra parte que lleva, que la podría dejar un poco más bien atontadita o aleladita.
No, que yo no quiero estar atontada.
Lo puede usted hacer, si lo ha tolerado, lo puede hacer perfectamente.
Es que el doctor, mi doctor entonces, de caballera, pues me dice que no quiere cambiarme para otra cosa, porque yo soy tan delicadita y esto me sienta bien, y que pues me aguanta esto.
Razones tiene la Iglesia para mantener a su santidad en su sitio. Es decir, que de alguna manera como la conoce, y tampoco son unas dosis extremas, y si usted tiene tolerancia, creo que mi opinión es coincidente.
Vale, pues ya no lo quiero más molestar.
No me molesta.
Como usted es una eminencia, pues...
Bueno, ya empezamos. Ahora viene la fase floral. La fase
ahora
floral.
Que sí. Ahora que sí, ¿eh? Tenemos aquí en casa, no podemos tener más cosas, ¿eh?
Muy bien.
De lo que usted dice.
Bueno,
lo puede creer, ¿eh? Que no lo estoy diciendo.
Sí, me...
Lo creemos.
No.
Y si va bien, buena noticia, claro que sí.
Muy bien.
Gracias por estar con nosotros.
Pues muchísimas gracias.
Nada, un abrazo para usted y su marido.
En absoluto.
Adi, hasta luego.
Dios,
que tengan buena noche.
Gracias, igualmente, buenas noches.
Gracias. Dios,
muy buenas noches. Hasta luego. Estamos en Directo a la Salud, esto es Radio Voz. Pueden llamar, ya saben, al 981 13 44 33 y charlar con el doctor Pedro Tormo. O marcar también el 986 43 56 37, dos líneas a disposición de la audiencia. Si lo prefieren, hay posibilidad de escribirnos a lanocheconester@radiovoz.es y también vía La Noche con Esther en Facebook. Se presenta la oyente que nos ha llamado al 981 13 44 33 como una murciana que está en Pontevedra. Bueno, pues bienvenida desde Murcia a Pontevedra y bienvenida también al espacio. Buenas noches.
Hola.
Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Díganos. Hola. ¿Qué tal?
Pues yo estaba escuchando la radio ahora mismo y me ha parecido muy interesante. Pues nada, que mi marido y yo tenemos un caso que yo tengo también en el tema de dormir.
Adelante.
Díganos.
Pues nada, que yo, por ejemplo, tengo un poco de ronquido al dormir y él tiene el, como se dice, esto de que no duerme bien.
Ya. Entonces, ¿Qué años tienen los dos?
32.
¿Dos criaturas?
Sí, nos hemos casado, estamos de luna de miel aquí en Galicia.
¡Hala! ¡Enhorabuena! ¡Ay! ¡Felicidades!
A ver si por eso son los ronquidos.
No, él aparte se toma Cialis. Yo ya me he hecho las pruebas del sueño, no tengo apnea.
Polisonografía, sí.
Claro, me han descartado la apnea y a él, por ejemplo, ni con el Orfidal consigue dormir. Entonces tenemos una esta que digo, madre mía, al final nos va a costar el divorcio.
Bueno, vamos a ver, es muy complicado el tema del insomnio, muy complicado, a todos los efectos, muy complicado. Sobre todo hay que intentar evitar que se haga crónico, porque lógicamente si se hace crónico, las dificultades por parte de la clase médica para arreglarlo son cada vez mayores. Si su marido está tomando, ¿su marido puede dormir con el Orfidal o no?
Pues le pilla muy cansado, vale, pero si no, no. Él es que aparte es muy nervioso, durante el día y todo, muy nervioso.
Yo, por ejemplo, no toma todo.
Nerviosa, pero yo a la hora de dormir nunca tocaré madera, gracias a Dios todavía yo puedo dormir.
¿Lo toma todas las noches?
Sí.
Vale. En fin, yo ya saben ustedes que yo no modifico tratamientos médicos, es decir, respeto lo que otros profesionales que se dedican al mismo tipo de actividad hacen con los respectivos pacientes, porque me parece primero una falta ética y segundo porque normalmente el profesional que prescribe a una persona que nos llama por vez primera o por vez, por tercera o por cuarta vez, sabe mucho más del paciente que yo de ella. Yo lo que le puedo decir es lo mismo que le he dicho al paciente Antonio, que es que nosotros empleamos una estrategia, que es una estrategia no específicamente con inductores del sueño, no con productos para dormir, sino con una estrategia para crear una relajación anterior. Es decir, que uno se vaya a la cama, si no flotando, casi, muy relajado, muy relajado, muy muy tranquilo, sin ningún tipo de impedimento. Y entonces no sugerimos, en este tipo de casos, no sugerimos el inductor del sueño. En otros sí, en otros damos un producto que se llama el Noctison. Entonces, en esta situación, yo le recomendaría lo mismo, exactamente lo mismo, que hemos indicado al paciente de esta noche y que indicamos a otro paciente en el día de ayer,
sí,
que es la combinación de dos ansiolíticos naturales, que son, vamos, que es el mismo, que es el Tramplus Forte. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que uno ya en la cena ya empiece a tener una cierta relajación. Y un segundo objetivo, que con ya esa especie de preparación del cuadro, del ambiente, cuando uno vaya a la cama, lo remache con una segunda toma del Tramplus Forte. Pero tienen que pasar siempre 2 horas entre la cena y el irse a la cama. ¿Comprendido?
Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, doctor.
A mandar.
Gracias también por estar con nosotros. Y enhorabuena, a disfrutar de la visita a Galicia.
¿Yo quiero unos cuantos pasteles de carne para el camino o no?
No sé si nos están escuchando, creo que sí todavía. No. A ver.
Sí. Hay un sitio en Murcia que es el horno de la Fuensanta, que tiene unos pasteles de carne que merece la pena que la gente los conozca. Por eso le he dicho que si se han llevado unos cuantos para el camino.
Y sí, si vivimos cerca de ahí.
Anda.
Hombre,
qué bueno.
Magnífico. Bueno.
Qué bueno. Pues gracias por acompañarnos, que les vaya muy bien.
Gracias.
Enhorabuena, gracias. Buena noche.
Buenas noches,
encantada. Gracias, buena noche. Doctor, suena el teléfono desde A Coruña. Recordamos, estamos en directo a la salud. Pueden marcar el 981 13 44 33 y también el 986 43 56 37. Vamos a Coruña. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Buenas noches.
Hola. Vamos a ver, es que le quería preguntar, me hicieron una analítica. ¿Sí? Y hay cosas que no entiendo. Pero, a ver, yo tengo osteoporosis y estoy tomando, le digo primero lo que estoy tomando.
Vale.
A ver, estoy tomando Deltius y Deos y, no me sale el nombre de la pastilla, ¿no? Una pastilla que me dieron para la osteoporosis semanal, no me sale.
Risendronato, alendronato. Es igual.
Sí.
Una pastilla semanal, no se preocupe. ¿Qué más?
Sí, una que me dieron a la semana. Uh-huh. Eso ahora. Estuve tomando unos antioxidantes y ¿sí? Me subió mucho el colesterol, bueno, mucho, un poco el colesterol, y no sé si es debido a los antioxidantes, si es por las pastillas estas que me dieron para la osteoporosis. Debo como 2 meses tomándola.
Es dudoso, todo es posible, pero es dudoso porque, claro, no tengo tampoco demasiados elementos de juicio, porque no sé ni qué antioxidantes ha estado tomando, ni las cifras que usted tiene, pero vamos, a todos los efectos, siempre en medicina cabe esa posibilidad, pero no le puedo decir.
Bueno, a ver, el colesterol tengo 200, colesterol tengo 232, y bueno, del HDL 65 y del LDL, HDL 167 y HDL...
No, HDL 167 no tiene.
Sí, aquí me pone valores de
HDL, HDL no tiene 167.
A ver, es que RCV muy alto, 85 miligramos de L. RCV alto, 100 miligramos de L.
Ya, pero RCV... se ha ido del colesterol a la hematimetría. Venga, siga.
Es que no lo entiendo el eso. LDL no colesterol calculado 144.
Ya, pero es que, vamos a ver, me ha dicho HDL 167, eso es imposible. El colesterol calculado del otro tipo, pues sí, porque es calculado. Bien, ¿cuál es su pregunta?
Bueno, si me podía subir el colesterol por culpa de los... El antioxidante es...
No lo sé.
Bueno, pues es como... Con colágeno, plantas, MSM, vitamina C, ácido hialurónico y selenio.
Difícilmente puede subirle, difícilmente. No le doy valor extremo.
Mi marido está tomando el que da usted siempre, ese antioxidante, pero es que yo no lo puedo tomar porque lleva soja. Y soy alérgica a los legumbres.
Sí, no pasa nada, pero yo lo que le digo es que en relación a lo que usted me cuenta, tengo dudas de que con esa composición le haya podido subir el colesterol, pero no se lo puedo garantizar.
Ya, bueno.
Eso es lo que le puedo decir.
Ya. Bueno, y una cosa del análisis que no entiendo, MCH y MCHC, ¿qué eso qué es? Porque
esos son valores de la hemoglobina. Eso, claro, pero esos son valores de la hematimetría, esos son valores que hay que englobarlos en la totalidad de la parte roja de la sangre. No se pueden ver, llamémosle, aisladamente. Hay que analizar entera la hematimetría, los hematíes, llamémosle el volumen corpuscular medio. Hay que ver la hemoglobina corpuscular media, hay que hacerlo todo. Requiere un análisis mucho más completo, a todos los efectos.
Sí, es que se lo pone en este disco, pero la doctora dice que eso que no tiene importancia, no sé yo.
Pues si la doctora le ha dicho que no tiene importancia, a pesar del asterisco, lo lógico es que le haga usted caso a la doctora.
Bueno, ya no me queda otra, claro.
No tiene, bueno, aparte de no quedarle otra, ella sabe más en ese sentido.
Ya, lo que pasa es que digo, no me quedo otra de hacerle caso a la doctora, porque...
Hombre, claro, faltaría más.
Uh-huh. ¿Y los neutrófilos? Porque siempre
Le vuelvo a decir lo mismo. Una analítica no se puede interpretar por valores aislados. Hay que interpretarla en su conjunto. Los neutrófilos forman parte de las células blancas. Hay que ver cómo está el resto. ¿Cómo está el resto de la formulación blanca a todos los efectos? Entonces, si eso no lo sabemos, no podemos darle una interpretación. Hágale caso a su médico.
Ya, bueno. Y bueno, pues tengo eso, un problema que acabo de escucharlo, que me cuesta mucho dormir.
Ya.
Me cuesta mucho dormir.
Bueno, pues, ¿está usted tomando algo para eso?
Bueno, pues a veces, bueno, he tomado melatonina, he tomado así tal, pero... Y me tomo un cuarto de lorazepam.
¿Y duerme o no duerme?
Duermo 2-3 horas.
Le digo lo que he dicho esta noche en dos oportunidades. Hemos hablado de que muchas veces crear un ambiente de relajación es adecuado para poder dormir. En su caso, con lo que me está contando, puede usted también apuntarse a la fórmula del Tram Plus Forte, que es un producto que puede usted tomar en la cena para iniciar la relajación y antes de irse a la cama, inmediatamente antes, por segunda vez. Y normalmente suele funcionar.
Bueno, sí, porque me cuesta tanto dormir que nada. Bueno, pues nada. Pues eso es un poco, sí, mi preocupación, lo de la osteoporosis y eso.
Está claro cuál es su preocupación.
Pues muy gracias bien. Por estar con nosotros. Pase buena noche.
Vale, gracias.
Gracias, muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Doctor, seguimos en Pontevedra. Recuerden, 981 13 44 33 y o 986 43 56 37. Volvemos a Pontevedra. Buenas noches.
Hola,
buenas noches. Hola. ¿Qué tal?
Hola, muy bien.
Díganos.
Quería hacerle una pregunta, doctor.
Pues aquí me tiene. Dígame usted.
A ver, mira. Ay, estoy un poco nerviosa.
A ver, se respira primero. Tomando el aire por la nariz, soltándolo despacito por la boca. Y no hay ningún problema.
Yo creo que no.
Muy bien.
Vale. Mire, le voy a contar.
A ver, cuéntame.
Hace 2 años que me operé de una rodilla. Me pusieron una prótesis, ¿sí? Pero no quedé bien. El traumatólogo me miró, me hizo radiografías varias veces, pero me dice que ahí que está todo bien, pero a mí me duele. ¿Qué puede pasar?
A ver, primero y principal, ¿qué años tiene?
De 64.
64, o sea, se operó a los 62.
Sí.
El motivo de la operación es que usted tenía un fenómeno artrósico, había tenido un accidente, caída. No.
Tenía desgaste y artrosis en una.
Desgaste y artrosis.
Sí.
¿Y en estos 2 años no ha tenido ningún momento, llamémosle, de mejoría o casi normalización?
Nada, me duele siempre. A ver, camino, pero no quedó bien.
Ya. ¿Tiene desviado el eje de la pierna?
No, está perfecto. No.
Me alegra, pero yo tengo que indagar para ver si saco alguna conclusión. La prótesis que tiene es cerámica, es de titanio, ¿de qué es?
Es metal, creo.
Bien, bueno, pues entonces presumiblemente será titanio. Digo presumiblemente.
Sí.
¿Y el dolor lo tiene siempre que camina o en reposo también?
No, cuando estoy acostada y sentada, maravillas. Pero cuando estoy sentada y me levanto, veo las estrellas.
O sea, el engranaje. El engranaje de, claro, el engranaje de arrancar, por decirlo.
Sí, me puso una infiltración, pero no me hizo nada.
Ya.
Y me dice, cuando me duela, que tome, a ver, ¿cómo se llama? Naproxeno, pero no puedo estar tomando siempre eso.
No debe. Yo ve, claro. en algunas tesituras nosotros podemos tener opiniones divergentes. Para una temporada aguda sí puede estar con naproxeno, pero por sistema mi opinión personal es
claro,
que no.
Yo creo.
Vamos a ver, ¿no hizo rehabilitación o sí?
Sí.
¿Y no hubo ningún problema ahí?
Nada, yo doblo bien la pierna, la bajo, las escaleras perfectamente.
Sí, debe tener alguna compresión de alguna de las raíces seccionadas de las terminaciones nerviosas de la zona. Eso es lo que creo que le pasa. Mire, como no tengo posibilidad de ver exactamente cómo está esa articulación, lo que le sugiero es que no deje de tener actividad, lo primero.
Sí,
uno,
ya, o...
dos. Espere, que son varias cosas las que le voy a decir.
A ver, diga.
Dos, observe si cuando usted inicia la marcha, y tiene dolor, ¿qué tiempo después se le quita el dolor?
Ay, aún me tarda un poco.
Pero unos pasos, dos minutos, cinco minutos.
Sí, 5, 10, más.
¿Y le pasa siempre, siempre que inicia
siempre,
marcha?
Siempre, siempre.
Ya.
Siempre.
Ya. Bueno, ese es un problema que es lo que creo que le está pasando. Tiene que ver con lo que le he dicho de la propia articulación, que aunque la prótesis esté bien, ha tenido o tiene ahí pues unas consecuencias que pueden ser desde unas bridas hasta una sección de terminaciones nerviosas. Se me ocurre que haga usted un tratamiento, haga usted un tratamiento combinado con colágeno para intentar almohadillar esa rodilla. Toma colágeno por vía oral después de cenar, un sobre de silipeptán diluido en agua o en yogur o en lo que usted quiera.
Sí.
Un único sobre, y luego tome una pequeña tanda de un antiinflamatorio natural, que es analgésico, que lo podría tomar durante 7 días, que es el Arcudol, media hora después del desayuno y media hora después de la comida.
¿Cómo se
le explico?
Llama?
Arcudol con H.
Arcudol.
Arcudol. Pero el tratamiento de fondo es el colágeno con el silicio del silipeptán.
Ajá.
Ese es el tratamiento de fondo. Lo que tiene que tomar durante 2 o 3 meses. Y luego solo una tanda del Arcudol durante una semana. Que se le quita el dolor, y pasados 10, 12, 15 días le vuelve a pasar, puede volver a tomar otra tanda de una semana.
Ajá.
Pero el tratamiento de fondo es el silipeptán.
Vale. Bueno, muchísimas gracias.
Vamos a ver si así conseguimos algo.
Vale,
nada, buenas noches.
Gracias también.
Muchísimas gracias.
Gracias, muy buena noche. Muy amable, buena noche. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Pueden llamarnos al 981 13 44 33, también al 986 43 56 37, o sumarse a lanocheconester@radiovoz.es y también por medio de La Noche con Esther en Facebook. Estamos en directo, aquí en directo a La Salud, y les responde el doctor Pedro Tormo. Saben que pueden escribir durante el día o durante la noche, en cualquier momento, a cualquier hora, y dejarnos el mensaje que nosotros le iremos trayendo a medida que vayan avanzando también el programa. Como siempre, la prioridad es para el teléfono, para quienes deciden marcar alguna de nuestras dos líneas, el 981 13 44 33 y el 986 43 56 37. Doctor, nos vamos a Lugo. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Buenas noches. Y ahora para hablar con el doctor.
Ahí está.
Me tiene usted aquí al habla. Al aparato, como diría.
Pues muchas gracias.
Como se decía antiguamente.
Al aparato.
Muchas gracias. Mira, una cosilla, yo quería preguntarle que desprendimiento de vitro de un ojo, que veo unas moscas grandes, ¿eso qué consecuencias tiene?
Habitualmente ninguna. Me explico. El desprendimiento de vitrio es algo que de alguna manera se produce en determinado tipo de circunstancias, ya que el medio donde está el vítreo, que es una especie de medio acuoso, se separa del área retiniana. Y entonces lo que condiciona son las famosas moscas volantes, que para otros son pues como hebras, y para otros son pues pequeños insectos, etcétera, etcétera. No debería plantearle ningún tipo de problema. Lo único, que se tiene que adaptar a esa situación.
Y luego eso no pasa.
Va a tener temporadas. Temporadas en las cuales está usted mejor y temporadas en las cuales está usted peor. Y sobre todo lo va a notar cuando el fondo sea claro, cuando el fondo sea, pues qué le diré yo, una pared blanca, o cuando el fondo sea pues una sábana extendida, por ejemplo, tendida o algo al respecto. Pero no se preocupe porque no tiene por qué tener ningún tipo de problema. Nunca está de más los oftalmólogos. ¿Usted toma algún anticoagulante?
Pues tomo para la tensión.
¿Pero qué toma?
Pues tomo Carbensantán y mano de pino. Sí.
¿Y qué más?
Y mano de pino y Lovibol y Sofosacina.
¿Cuál es el último?
A ver, a ver, espera un momentito, a ver. Dos azocina.
Sí,
vale. De 8 miligramos.
Bien, no afecta ninguna de las cosas, afecta para lo que yo le voy a decir. Mire, los oftalmólogos utilizan mucho, tanto en retina como en vítreo, utilizan mucho los ácidos grasos omega 3, que le pueden venir bien. Pero eso no significa que tengamos la seguridad de que las moscas volantes desaparezcan. Puede ser que se atenúen. Entonces, yo le recomiendo que tome un producto que se llama Cuore, con Q, Cuore Premium.
Cuore Premium, muy bien.
Como suena, dos perlas juntas, dos a las 24 horas. Y no se asuste porque eso va a convivir con usted.
Ay, sí, mire una cosa, es que estoy operada de catarata y luego ya me hicieron una limpieza de...
De la lente.
De la lente, sí, es el mismo ojo.
Sí, pero la limpieza de la lente le quita la turbidez de la lente y la higiene de la lente. Pero la mosca volante es una consecuencia del desprendimiento del vidrio.
Sí, porque yo ya fui al médico, al oculista luego.
Al oftalmólogo, claro.
Sí,
claro.
Pero me miró el fondo del ojo y me dijo que a la retina que no tenía nada.
Es que no tiene por qué verse afectada la retina. Ajá. Es que el vítreo es un humor, que se llama humor vítreo, que de alguna manera lo que hace es desprenderse de la retina cuando se produce el desprendimiento vítreo, pero sin dañar la retina.
Y también me dijo que si me aumentaban, que fuera porque a lo mejor que me tenían que dar las...
Bueno, hay veces que funciona, pero vamos, en general, yo le doy mi opinión, no tiene trascendencia y usted lo va a notar sobre todo con los fondos claros. El Cuore le irá muy bien.
Ah, pues sí, no, eso ya por supuesto que te lo voy a coger. ¿Y puedo bajar la cabeza? Luego no es como si fuera operada de catarata.
Sí, señora, lo que el bajado de cabeza tiene que ver con la reciente intervención, una operación de cataratas de antes de ayer para hoy, o un desprendimiento de retina. Pero con el desprendimiento vítreo no debe de tener ningún problema.
No. Bueno, pues yo confío mucho en usted, ¿eh?
No, pero aparte de la confianza, yo le digo lo que sé.
Bueno, pues muy bien. Bueno,
muy bien.
Gracias.
Pues vale, pues muchas gracias y buenas noches.
Igualmente, buenas noches, gracias, muy buena noche, hasta luego. Así terminamos esta edición de Directo a la Salud y mañana volvemos a invitar a la audiencia a que siga participando. Pasa buena noche, doctor, gracias.
Mañana intentaremos entrar en la participación.
Contamos con ello, además te dejamos que hidrates esa garganta, que me estaba a mí, sabes, dando así ya una cierta sensación de preocupación por ti. Porque es verdad.
Vamos a ver.
Dime.
Uno es como el doncel. Uno es como el...
Es una palabra muy divertida, doncel.
Me entra la risa. Uno es como el doncel de la época medieval que tiene zonas sensibles de su cuerpo.
Claro.
Cuando de alguna forma el ejercicio vocal ha sido...
Claro.
Más intenso de la cuenta,
sí.
Luego viene el tío Paco con la rebaja pasa factura.
Es verdad, esas cosas ocurren, así que nada, te entiendo, claro. me siento muy identificado contigo en este sentido, así que
ya lo sabes.
Claro que sí.
El doncel, y en este caso de Chigüenza no. es el doncel de Castilla.
Pues adelante. Señor doncel de Castilla, es un placer contar con usted, Vuecencia, una noche más, a recuperarse y mañana volvemos a encontrarnos con la audiencia.
Por supuesto.
Un beso grande.
Otro beso para
Muy buena ti. Noche, gracias. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana. Es Pedro Tormo, internista, geriatra y nuestro consultor en este espacio. Ha recomendado productos de laboratorios Anroch que se encuentran en herbolarios y también en farmacias, así como en esta página web, www.anroch.com. También se pueden pedir llamando directamente al laboratorio. Este es el teléfono, 91-499-1531, 91-499-1531. De lunes a viernes en Radio Voz, directo a la salud.
Doctor Tormo.
Con el paso del tiempo, todos envejecemos. Si tu vida es un complemento alimenticio a base de resveratrol, coenzima Q10, ácido alfa-lipoico y vitamina E, entre otros, que nos ayuda a protegernos del envejecimiento celular, contribuyendo a la defensa de las células frente al daño oxidativo.
Laboratorios Anroch Pharma. Consultas 91-499-1531.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
Seguimos en directo en Radio Voz. Te escuchamos también. Cuéntanos. Buenas noches.
Buenas noches, Cristian.
Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy bien. Voy a hacer una serie de...
Venga.
Cuñas etimológicas, uh-huh, interesantes a veces, para ir a una manera de pensar, una manera de encontrar argumentos o ideas, es acudir a un diccionario etimológico. Uh-huh. Entonces, respecto al campo semántico que hoy nos concierne, uh-huh, he buscado la etimología, los étimos de una serie de palabras. Y han salido cosas muy curiosas. Uh-huh. La primera es catalana. En Cataluña la palabra que significa hablar, conversar, charlar, etcétera, se llama enraunar. Uh-huh. Y se compone del verbo raunar y del prefijo en. Uh-huh. Enraunar. Y lo más curioso es que raunar en catalán significa razonar. Mm. Es decir, que en raonar, sin hablar, conversar, charlar, etimológicamente significa
razonar.
Dar razones, dar razones, algunas razones, aducir razones. Qué bonito que simplificamos. Mm-hmm. Por otra parte, mm-hmm, la palabra española diálogo viene del griego diálogos, que se compone de día, a través de, y logos, palabra. Uh-huh. Por lo tanto, el significado etimológico de diálogo es a través de la palabra. Uh-huh. Es hermosísimo.
Sí.
Porque a través de la palabra podemos hacer, si uno lo piensa un poquito, infinidad de actos.
Sí.
Afirmar, concluir, prometer, bromear, jurar, disculparse, alegrarse, enfadarse, debatir, calcular, uh-huh, argumentar, sentir, bromear, discrepar, molestar, pedir, etcétera, etcétera.
Sí.
A través de las palabras, a través del diálogo, somos plenamente humanos. Uh-huh. Ahí voy a hacer una coda. Idealmente, en la democracia, el diálogo sirve para acordar, para que los litigantes políticos lleguen a acuerdos, también para disentir, porque la democracia es un lugar de disenso y de pluralidad, pero también es muy importante los acuerdos. Por otra parte, la palabra silencio viene del latín silentium, que a su vez proviene del verbo silere, que significa estar callado. Mm-hmm. Silencio significa estar callado. y silere, de silere se han derivado una serie de palabras, silencioso, silenciar, y a la antigua es una cosa muy asombrosa. Uh-huh. Y la antigua silepsis, que actualmente es epilepsia.
Sí.
Uh-huh. De silencio se deriva la palabra epilepsia.
Anda, qué curioso.
Uh-huh. Qué curioso, como si fuera una enfermedad, ¿no? El
sí, silencio. Qué curioso.
Está muy bien, pero a veces el estudiante puede ser un contacto terapéutico. Uh-huh. Conversar, he encontrado una etimología bellísima. Uh-huh. Conversar viene del latín conversare y significa dar vueltas en compañía.
Ah.
Atención, dar vueltas en compañía, qué bonito, ¿eh?
Pues sí, dar vueltas conversar en compañía.
Dar vueltas en compañía. Pero ahora viene lo más curioso.
Uh-huh.
Este dar vueltas, este girar físicamente, no se refiere a girar físicamente las personas, sino a girar de las ideas, de las palabras, de los pensamientos, a través del movimiento de la lengua y del habla.
Qué bueno.
Qué curioso, ¿eh? Qué curioso, ¿eh?
Qué bueno.
Y opinar significa etimológicamente generar una impresión, una visión, un punto de vista. Y este generar impresión, muchas veces gente con complejo de inferioridad o con dificultad para tener las ideas claras o temores irracionales para evitar los conflictos, muchas veces tienen miedo a generar impresiones negativas. Porque a veces opinar significa eso, como generar una impresión. Y mucha gente no opina porque teme la impresión negativa que él o ella supone mágicamente que puede crear o no.
Ya.
Y por último, la palabra libertad, que falta por leer en la Facebook. Libertad viene de libertas.
Uh-huh.
Y libertas es el latín libertas. Y es la condición del libre. Y yo creo que no ser un esclavo, no ser un prisionero, es importantísimo. Y bueno, y nada más. He hecho.
¿Sabes qué pasa? Yo me voy a poner un poco al hilo justo de lo que estás argumentando. Voy a hacer un comentario crítico, ¿sí? Sí, claro. Es verdad. Es posible que en muchos momentos, claro, prefiramos no hablar o prefiramos no opinar o prefiramos, sobre todo, no opinar. No decir nuestras opiniones. No vaya a ser que la otra persona, pues, piense de mí. Claro, el temor al etiquetaje, ¿no?, de los demás. Yeah. Pero bueno, a lo mejor me gustaría más esa idea y bueno, tendría otra posible solución. Pero me preocupa mucho más la que creo que es la mayoritaria, probablemente, en estos momentos. O esa es una sensación, ¿eh? Y lo voy a decir de forma muy directa. Yo creo que en muchas ocasiones es por comodidad. Los demás opinan por mí, luego me quejo, claro, porque según después lo que pueda pasar me siento manipulado o manipulada, pero en realidad no opino por comodidad. Que elaboren los demás las opiniones y ya veré yo con cuál me quedo. Pero no me molesto en tener la mía, la propia. Que puede ser coincidente, evidentemente, con una o con otra. Quiero decir, tú llegas a tus propias conclusiones, pero hay gente que no se preocupa por llegar a sus propias conclusiones. Siempre es una idea postiza, prestada, ¿sabes? De algún youtuber, de algún intelectual, de algún escritor, de algún presentador de televisión, de alguna locutora de radio, pero no es la mía.
Eso me recuerda un chiste gráfico, a ver si soy capaz de explicarlo con palabras, un chiste gráfico que vi hace poco que me hizo mucha gracia, que ponía Manual de Filosofía, se titulaba.
Sí.
En el recuadro del chiste ponía la parte superior Manual de Filosofía, y después se veía un cerebro dividido en dos.
Sí.
En la parte izquierda ponía me gusta y en la parte derecha ponía no me gusta.
No me gusta, ya está.
pues
qué pena que lo arreglemos todo así de simple, ¿no? Y bueno, sí. Pues pensando, va, casi no voy a decir nada, no vaya a ser que alguien se moleste.
Hay,
¿no?
Yo no sabía en qué grado lo hay, pero hay gente sí que escurre el bulto
mucho
y no se quiere devanar los sesos pensando una idea, un argumento, encontrar algo. Claro que todos nos apoyamos en argumentos de autoridad. Claro que uno puede saber de todo, pero a veces simple, esto que he hecho yo es muy simple.
Ya.
Una exposición basándose en un diccionario etimológico.
Ya.
Pasa que he tenido que quitarme la vagancia de porque lo fácil hubiera sido.
Sí.
para yo...
Mira, voy a poner un ejemplo de algo que ocurría antes y que ahora no ocurre. Al hilo de todo esto, Cristian, y bueno, siempre pongo el mismo ejemplo, porque es muy gráfico y es muy simple. Por ejemplo, hace unos cuantos años hacíamos una tertulia como esta, ¿no? En público. También me vale para las tertulias privadas, pero tertulia en público. Y tú decías, vamos allá, vamos a hablar esta noche del racismo, cuando todavía hablábamos de ciertos temas, ¿sabes? De una forma bastante distinta a como la hablamos ahora, ¿no? Entonces tú, pues empezabas a recibir llamadas y le preguntabas a la gente, también éramos muy atrevidos en aquella época, te llamaba una persona y te decía, mira, yo no soy racista, pero la persona decía, pero no me gustaría, por ejemplo, que mi hija saliera con un chico negro. Era mucho más honesto eso, y luego a lo mejor lo hablabas y resulta que el hombre, a lo mejor no es que fuera racista, es que no sabía muy bien cómo iba a ser esto, o a lo mejor tenía miedo a que le juzgaran los vecinos, porque los vecinos sí que eran muy racistas, ¿sabes? Por ejemplo, ¿no? Entonces podías llegar a una conversación con esa persona, porque partía de la honestidad. Pues mira, yo esto me parece así, esto me parece así. Hoy mucha gente piensa eso, pero no lo dice.
Mira, hablando...
¿No? No, yo no soy nada racista, y los racistas, fíjate qué gentuza y tal. Pero en realidad sí que lo eres, pero no lo dices.
Me gusta mucho escuchar la radio y escuchar tertulias populares. Y esta hipocresía, tener un discurso en la cocina y tener un discurso en un medio de comunicación, la detecto mucho con factores, digamos, de la tonalidad lingüística, de ideología, del programa, etcétera, etcétera. Y voy a poner una idea muy clara.
Venga, y seguimos.
El fútbol femenino y las tertulias deportivas. Entonces hay una especie de quedabienes que son incapaces de hacer la mínima crítica al fútbol femenino. Incluso es más, exageran la nota y lo loan más allá de lo razonable. Ya. Porque para ellos la etiqueta de no feministas es gravísima. Y entonces son panegiristas de fútbol femenino. Cuando son machos alfa, y me gustaría saber en la redacción lo que opinan o lo que dicen del fútbol femenino.
Ya.
O la violencia en los estadios. Sobre este jugador negro del Vinicius. Dicen unas cosas, unas exaltaciones, unas proclamas de una, como si ellos fueran tantos inmaculados, cuando precisamente ellos fomentan este estado bruto, masificado, propio de un estadio de fútbol, donde la masa se diluye en la violencia y en la brutalidad verbal, porque son gente que se frustra en la vida diaria y paga la frustración con el hábito, con el Vinicius, aunque el Vinicius es un chuleta, pero bueno. Pues estos dos ejemplos de la violencia del fútbol femenino mucho en este doble discurso.
Igual que hay otro discurso también que también resulta, pues cuando menos chocante, ¿no? Hola, Cristian, ¿tú qué opinas? Pues mira, yo opino lo mismo que Emilio, porque tengo a Emilio Cerviño delante, ¿no? Y digo yo, ya, pero ¿tú cómo lo traduces? ¿O cómo lo razonas? ¿O cuál es tu posición? No, pero es que Emilio, pues tiene una opinión. Una cosa es que diga, yo coincido con, pero luego tengo que poder elaborar eso, tengo que poder decirlo, ¿no? O los siempre es una opinión prestada, siempre es una opinión postiza, por ejemplo.
Los sinónimos exactos no existen.
Ya.
Por lo tanto, las opiniones calcadas una a otra no existen.
Claro. Volvemos otra vez a la comodidad. Yo pienso lo mismo que este. Y ya no digo ya nada. Claro.
Puede modular de determinada manera. Siempre la puede modular y darle su pequeño coloreo personal.
Claro.
Su pequeña coloración personal. La gente tiene vagancia de pensar, de trabajar. La gente no me gusta,
sí.
Y ya está.
Y ya está, suficiente. Pero no lo piensas. Pero no piensas, no razonas y no dices nada nuevo.
Pues un abrazo.
Gracias por estar con nosotros. Buena noche. Un saludiño. Buena noche. Hasta luego. Buena noche. Estamos en directo, continuamos en Radio Voz y nos hacemos unas cuantas preguntas a las que, sinceramente, creo que les podemos sacar mucho partido. Todo dependerá de que os atreváis o nos atrevamos a hablar de ellas y a llevarlas a alguna parte. ¿Te parece? Pues venga, estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Y tú,
bien.
Esther?
Pues aquí, deseosa de hablar una vez más.
Bueno, me alegro.
Es María en Vigo. Bienvenida. Sí. Aquí estamos.
Bueno, pues la opinión... A mí me gusta opinar, si entiendo del tema. Si no entiendo, me callo. Solo si me piden la opinión, si me dicen, me preguntan, ¿qué opinas? Pues entonces igual puedo dar mi opinión. Si no, pues, no, si no entiendo mucho, pues me callo. Por ejemplo, en el fútbol, que no entiendo, no me gusta tampoco. En la política tampoco me suelo meter mucho. Uh-huh.
Pero no nos metemos... Sí. ¿Porque no nos interesa? ¿No nos metemos porque no queremos dar nuestra verdadera opinión? ¿Por qué no nos metemos? Quiero decir, por ejemplo, yo diferenciaría. Yo, por ejemplo, de fútbol no tengo ni la más remota idea. Es un tema que además no me interesa. Con lo cual, efectivamente, no me interesa conversar sobre eso. Bueno, es que no tengo ni idea. Aparte, es que no me interesa. Pero hay muchas otras cosas sobre las que sí podemos hablar. Sobre las que sí, además, tenemos criterio, ¿no? Aquellos que ejercemos nuestro derecho al voto, supongo que lo hacemos habiendo pensado antes, ¿no? Y tenemos por ideología ejemplo, política, o tenemos un criterio político, o tenemos y podemos posicionarnos también de cara a pues un montón de temas que son opinables, ¿no?
Pues sí.
Entonces, si alguien me pregunta mi opinión, pues a lo mejor tengo argumentos para decir yo, pues respondo o no respondo, pues por esto, por esto, por esto. Pero sí. Puedo hacerlo, ¿no?
Sí, sí, claro que sí. Yo cuando voy a votar, pues, voto a quien yo quiero, claro. Y aparte, es importante dar tu opinión. Sí, nos ayuda a sentirnos mejor con nosotros mismos y con nuestro entorno. ¿Acertemos o no acertemos, A lo mejor, pues, tú votas por un partido y sale otro. ¿Qué vas a hacer? Por eso no hay que dejar de opinar.
¿Y cuáles son los motivos por los que crees dejamos de opinar, en general? ¿O se prefiere callar y no dar su opinión?
Bueno, a mí, por ejemplo, cuando hay una discusión o así, o está todo en contra mía, pues yo prefiero callar. Porque si no, imagínate la que se puede montar. Claro, porque si a veces te lastiman o te duele con tu persona, pues a veces puede uno soltar palabras que no interesan. Claro. Pero por eso te digo que a veces es mejor callar. Y opinar además es un derecho y una necesidad psicológica. Sí, lo estuve buscando en el diccionario.
Así me gusta.
Por eso estoy comentando algo de esto.
Estupendo. ¿Sabes? Bueno, es que sencillamente esto nos motiva a estar un poco más despiertos, ¿no? Resulta tremendamente interesante que nos apetezca conversar, que nos apetezca lanzar ideas, ¿sabes? Y recogerlas también. Y esto sería tan divertido si realmente fuéramos menos cómodos, porque entonces nos atreveríamos a decir más cosas. Y nos atreveríamos a decir, oye, pues ¿sabes qué? Yo discrepo. Pues ¿sabes qué? Yo buscaría esta idea. Pues ¿sabes qué? Pues yo buscaría este matiz. Y además sería genial, María, que nos atreviéramos a discrepar. ¿Sabes? A no estar de acuerdo. A decir, oye, mira, esa es tu perspectiva, pero yo tengo otra. Y que lo dijéramos. Lo que pasa es que quizá, claro... No nos atrevemos a discrepar, a lo mejor, no sé, por no quedar mal, porque preferimos el que da bien.
Puede ser. Porque a lo mejor hay alguien que es más fuerte que tú. Pero bueno, yo no me suelo callar. A ver, me callo a veces, pero otras veces si me calienta mucho, entonces suelto lo que no tengo que soltar, suelto la verdad. Mi opinión.
¿Y por qué dices no la tengo que soltar?
Porque a veces duelen las palabras.
Pero que yo tengo una opinión sobre algo no tiene por qué resultar necesariamente doloroso. Y además puedo expresarme con corrección y con libertad al mismo tiempo, ¿no? ¿O no?
Pues sí. Sí, sí, claro que sí, pero no todo el mundo opina igual que yo.
Bienvenida al mundo real.
Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío abrupto.
quédate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar.
La noche con Esther López.